Bienvenido una vez.
Gracias. Ya estaba bien preocupado, porque casi iba a tener que compartir la ofrenda, hermano. Pero Dios es bueno, hermanos. Y Dios es maravilloso. Ahora que escuchaba el testimonio, me recordaba. ¿Se acuerda que ayer les dije que yo formé parte de un ballet folclórico? Y fíjense, hermanos, que el medio artístico tiene que ver con los vicios, ¿eh? Porque yo trabajaba en el Teatro del Estado. Y ahí estaban todos los grupos de arte de la Universidad Veracruzana, orquesta sinfónica, grupos de teatro, ballet clásico, orquesta de música popular y nuestro ballet folclórico. Y yo pude darme cuenta, hermanos, que ahí había prostitución, había homosexualidad, alcoholismo, drogadicción. Y por supuesto que yo no me escapé. A mí me empezó a gustar el alcohol. Y como un alcohólico no se hace de un día para otro, sino de manera gradual. Fíjese que llegó el día en que 5 noches no llegué a mi casa por andar tomando. Y un domingo que amanecí, quién sabe en dónde, bien borracho. Andaba por la calle y la única hermana que tengo, que se llama Emma, me encontró y fue hasta donde yo estaba. Se puso a llorar y me dijo: Raimundo, ¿por qué no vuelves a la casa? Mira, si te gusta emborracharte, emborráchate. Si te gusta tomar, toma, pero vuelve a la casa. Porque mi mamá, cuando sirve la comida, siempre mira el lugar donde tú te sientas y al no verte ya no come. Y cuando mi papá viene del trabajo, siempre pregunta: ¿no han visto a Raimundo? ¿No saben de Raimundo? ¿No se ha comunicado Raimundo? Y yo los he visto que los dos se ponen a llorar en la noche. Entonces, si quieres seguir tomando, toma, pero vuelve a la casa. Y luego me dijo: oye, ¿y por qué no vas conmigo este domingo a la escuela dominical en el templo evangélico? Y yo no sé de dónde sacó eso mi hermana, porque todos nos criamos en la religión católica. Y yo le dije que sí iba, pero no fui. Ese domingo mis primos habían hecho la primera comunión y mis tíos habían organizado una fiesta increíble, hermanos. Había baile, había comida, había licor. Yo seguí tomando. Dice mi tío que me quedé dormido en la banqueta de su casa, de lo borracho que estaba. Me llevó a su cama para que durmiera y de repente, hermanos, desperté y me acordé de la escuela dominical. Y mi tío no me dejaba salir porque dice que ni podía caminar de lo borracho que yo estaba. Pero ya ve que los borrachos son tercos. Y yo me salí. Pero yo no sabía dónde estaba el templo evangélico. Y como pude, anduve preguntando y cuando llegué, eran las 3 de la tarde. Y ya se había acabado la escuela dominical. Pero lo bueno es que el templo estaba abierto. Y aprovechando que estaba abierto, me metí en una banca de allá atrás, me senté y me quedé dormido. Dentro de mí empecé a escuchar como que entraba gente, de vez en cuando como que aplaudían y parece que a veces cantaban. Y a una joven se le ocurrió ir a despertarme y me dijo: hermano, ¿no quiere orar con nosotros en el altar? Y yo le dije: mire, cuando era niño aprendí rezos de memoria, pero ahorita no me acuerdo de ninguno. Y mire lo que significa ser amable. 2 personas adultas fueron hasta donde yo estaba. Y uno me agarró de un brazo y otro del otro y me trajeron cargando hasta el altar. En primer lugar, porque yo estaba bien borracho y yo no podía ni caminar de lo borracho que estaba. Y en segundo lugar, pues así como soy, cualquiera me cargue y me lleva para donde quiera. Pero ellos me trajeron al altar. Y yo creo que ya se habían puesto de acuerdo, hermanos. Porque mire, una vez que me hincaron, vinieron como 7 de la congregación y pusieron sus manos encima de mí. Y yo cuando sentí tanta mano, volteé a verlos y cerraron sus ojos. Y esto fue lo primero que me impactó del templo evangélico, hermanos. ¿Sabe que ellos estaban pidiéndole a Dios por mí con lágrimas en sus ojos? Y yo decía: ¡qué tremendo! Yo no los conozco. Y ellos no me conocen a mí. Mas sin embargo, le están pidiendo a Dios por la condición en que yo me encontraba. Y nunca voy a olvidar sus palabras, hermanos. Ellos decían cosas como: Señor, cámbialo. Señor, transfórmalo. Entra a su vida y hazlo de nuevo. Y a mí esas palabras me dieron mucho miedo. Yo pensé que querían hacerme invisible. Porque como decían: cámbialo, transfórmalo y hazlo de nuevo. Yo nunca había escuchado esas palabras. Pero a los hermanos no les importaba lo que yo estuviera pensando. Ellos seguían clamando con gran fervor a Dios por mí. Y les tengo que confesar que llegó el momento, hermanos, en que tuve ganas de llorar con ellos. Pero como todos tenemos orgullo, el mío me ayudó. Y yo quería llorar y mi orgullo me decía: pero tú eres profesor de escuela pública. Tú eres una persona preparada, tú no puedes llorar aquí. Y no lloré. Pero luego vino una sensación más fuerte de querer llorar. Y yo sentía que mis lágrimas salían. Y mi orgullo me decía, pero tú que has viajado por el mundo, tú que eres artista, tú que eres famoso, tú no puedes llorar aquí. Y no lloré. Pero luego empezó una lucha conmigo mismo. Porque yo decía, ¿lloro o no lloro? ¿Cierro mis ojos o no los cierro? ¿Hago esto o no lo hago? Y yo no sabía qué hacer. Pero al final sucedió lo que tenía que suceder. Cerré mis ojos y por primera vez sentí la presencia de Dios en mi vida. Yo empecé a llorar como nunca. Antes había llorado. Y yo quería orar, pero yo no sabía hacerlo. Pero cuando los hermanos decían, Señor, cámbialo, yo decía, Dios, yo quiero que tú me cambies. Cuando ellos decían, transfórmalo, yo decía, sí, Dios, yo quiero ser transformado. Y sabe que Dios no tardó mucho. Porque lo único que espera es que uno abra su corazón. Yo lo abrí, Cristo entró, y por el poder del Espíritu Santo, Dios me transformó. Y ahora mire dónde estoy, predicando la palabra del Señor. Fíjese, hermanos, que también les comenté que vengo de Colombia. Estaba yo allá en un seminario de pastores, dándolo el seminario. Compré el periódico y la primera plana hubo algo que me preocupó, porque decía, Colombia está viviendo la crisis más fuerte de su historia. Y fíjese que cuando salí de México, lo mismo decía el periódico de México. México está en la peor crisis de su historia. Ayer, ahí en la casa del doctor Murillo, me encontré un periódico, ¿y qué creen que decía? El Salvador está en la crisis más grande de la historia. Y parece, hermanos, que la palabra que se está convirtiendo de moda es precisamente la palabra crisis. Y sabe a mí qué me llama la atención, que antes esa palabra era muy común en los países considerados chicos, pobres o hasta tercermundistas. Eso para nosotros como que no es mucha novedad porque siempre ha habido crisis. Pero hoy lo sorprendente es que aún en las grandes potencias también ya se menciona con mucha frecuencia la palabra crisis. Así es de que la crisis en el mundo ya es normal y común. Pero algo que a mí me inquieta, hermanos, es que ya también la palabra crisis está llegando a la iglesia. Y cuando hablamos de crisis en la iglesia, estamos hablando de una crisis espiritual. Es que muchos no acaban de entender que la vida cristiana no es precisamente una vida social, no es una vida política. La vida cristiana es una vida espiritual. Y aunque hoy como nunca se oye que en los países hay un gran avivamiento y hay un gran mover del Espíritu Santo y que mucha gente se está congregando para adorar a Dios, a pesar de eso, paradójicamente nos damos cuenta que todavía en nuestras iglesias existe crisis espiritual. Y es que el problema radica desde saber definir qué significa ser espiritual. Si yo en este momento me atreviera a preguntarle a cada uno de ustedes o de manera al azar, hermano, ¿para ti qué es ser espiritual? Vamos a escuchar muchas opiniones y vamos a escuchar muchos conceptos. Fíjese que precisamente a un grupo de hermanos, estudiantes jóvenes del Instituto Bíblico, les hice esa pregunta, jóvenes, para ustedes, ¿qué significa ser espiritual? Un muchacho levantó su mano y me dijo, hermano Raimundo, para mí, que ser espiritual significa leer muchísimo la palabra de Dios. Y yo le dije, no, estás equivocado. El que tú leas la palabra te va a llevar a un ambiente de espiritualidad, pero no porque leas la palabra significa que tú eres espiritual. Una jovencita levantó su mano y me dijo, hermano Raimundo, para mí que espiritual es el que ora 3, 4, 5 horas diarias. Estás equivocada, le dije. No es así. Es cierto que el orar te va a introducir a un ambiente precisamente de espiritualidad. Pero no porque ores significa que tú eres espiritual. Fíjese, hermanos, que alguien me dijo: hermano, para mí, que el que ora por la gente y que apenas pone su mano sobre la gente y se cae, ese es espiritual. Porque solamente con poner la mano la gente se cae. Y yo le dije: ¿y dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? Y me acordé. Hermanos, yo soy maestro. Yo me dedico a enseñar la palabra. Pero cuando me invitan a hacer una campaña, yo acepto, hermano. Porque el Dios de los evangelistas es el mismo Dios de los maestros. Pero fíjese que en esa campaña que hice, se me ocurrió decirle a la gente: los que estén enfermos, vengan, voy a hacer una oración de fe por ustedes. ¿Y para qué dije eso, hermano? Se llenó el altar de enfermos. Y eran tantos que yo dije: ya quiero, voy a acabar de orar por cada uno de ellos. Entonces yo llamé al pastor y le dije: pastor, ayúdeme por favor. Mire, usted agárrese de aquí para allá y yo de aquí para acá. Y lloré por el primero y le dije a Dios: Señor, sánalo. El pastor oró por el suyo. Oré por el segundo: Señor, sánalo. Y así iba orando por los míos. Cuando oré por el quinto, hermanos, por el número 5, se me ocurrió voltear por los que había orado el pastor y los 5 del pastor estaban en el piso. Y los míos estaban aquí parados. Cuando lloré por el 6, ya no le dije: Dios, sánalo. Dije: Señor, túmbalo. ¿Qué va a pensar la gente de mí, hermanos? Que yo no soy espiritual. Porque hay gente que tiene el concepto que cuando alguien pone la mano y la gente se cae, ese es espiritual. No, hermanos. Eso no significa ser espiritual. ¿Cómo me acuerdo que una muchachita también levantó su mano? Dijo: hermano Raimundo, yo ya sé lo que sí es ser espiritual. Cuando estamos en un culto y hay una manifestación de Dios de una manera especial, ese que brinca, ese que salta, ese que corre, es que verdaderamente es espiritual. Y yo le dije: ¿y dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? Eso no significa ser espiritual. Miren, hermanos, deben de saber que mi comida preferida, la número 1, y ya estaba preocupado porque ya tenía días que no comía eso, el mole. Es una delicia. Miren, hasta estoy tragando saliva ahorita mismo, hermano. Y ayer el pastor me llevó a comer mole, hermanos. Fui el hombre más feliz del mundo. Quería hablar en lenguas en ese restaurante. Es que para mí es una delicia el mole. Y sabe que normalmente se come con pollo. Pero cuando yo llego a visitar a mi mamá, que la visito cada año, lo primero que voy a comer, hermano, yo ya sé, es mole, porque mi madre sabe que a mí me encanta y siempre que sabe que voy a llegar me prepara mole, pero no con pollo, con guajolote. ¿Cómo se llama aquí el guajolote? Pavo. En otro lugar le llaman chompipe. Qué cosa tan rara, ¿no? Guajolote, hermano, un guajolote. Pero sabe que el problema para mi mamá es matar el guajolote. Y siempre dice un hermano: mira, mami, no batalles. Agarra el bat de béisbol y cuando lo tengas de espalda, dale el batazo en la mera cabeza. Así lo vas a matar. Y dice mi mamá: no me gusta matarlo así. Entonces mi hermana dijo: mira, mami, no batalles. Agárrale el pescuezo, retuércelo y se lo jalas. Y así lo matas. Y dice mi mamá: no me gusta matarlo así. Y mi hermano más grande dice: mira, mami, ponlo con la cabeza para abajo. Atraviésale una escoba en el pescuezo, te paras sobre la escoba, le jalas y lo matas. Y dice mi mamá: no me gusta matarlo así. Y llega mi hermano más chico y dice: a ver, quítense, quítense, quítense todos. Y viene con un machete, hermanos, pero bien afilado. Pobre guajolote, ni sabe lo que le va a pasar, hermanos. Y ahí anda el guajolote todo esponjado. caminando para allá y para acá. Ni se imagina lo que le va a pasar, hermanos. Y cuando lo tiene de espaldas, agarra a mi hermano el machete y ¡zum! Le vuela la cabeza. Miren, hermanos, hasta por allá fue a dar la cabeza. Si usted viera el guajolote, empieza a aletear, brinca y corre y salta y corre, y ahí está el guajolote. Y ese guajolote está más muerto que nunca. Y a veces ese que en la iglesia corre, brinca, salta y hace cuanta cosa. Está más muerto que nunca. ¿Ve por qué le digo que hay crisis? Porque hay muchos conceptos de lo que realmente significa ser espiritual. Y yo mejor quiero llevarles en la Biblia para que vean lo que verdaderamente es ser espiritual. Vayan a Gálatas, en el capítulo número 6, versículo número 1. Gálatas, capítulo número 6, versículo número 1. ¿Lo tiene? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois ¿qué? Espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo se conoce al que es espiritual verdaderamente, hermanos? Restaura. Y restaurar significa poner en su lugar lo que debe estar. Y que por alguna razón ya no está en su lugar. Mire, una vez iba yo por la calle y de repente no vi una banquetita que estaba. Y me caí. Lo primero que puse fue la rodilla y se me rompió el pantalón. Y yo le dije a mi esposa, restáuramelo. ¿Qué le estaba diciendo? Trata de poner lo que falta en su lugar para que no se note que está roto. Y el que es espiritual, hermanos, trata en lo posible de poder restaurar al hermano o a la hermana que por alguna razón ya no está donde debe de estar, pero que debería estar con nosotros. ¿Sabe que en una ocasión fui a una iglesia a predicar y en ese culto Dios salvó a 6 personas? Al otro año que regresé a la iglesia, vi nada más a 5 y faltaba uno. Y yo le pregunté a los hermanos, ¿aquí me falta uno? Dije, sí, hermano, él tiene como 6 meses que ya no viene. Yo pedí su dirección y fui a buscarlo. Cuando llegué a su casa le dije, hermano, ¿se acuerda que el año pasado usted aceptó a Cristo como su salvador personal? Yo esperaba verle esta vez y me dicen que usted ya no va a la iglesia. Y dice, efectivamente, hermano, tiene 6 meses que yo no me paro en la iglesia. Pero en estos 6 meses, quiero que sepa que usted es el primero que viene a preguntar por qué yo no voy a la iglesia. Pero de ahí nadie, absolutamente nadie se ha preocupado por mí. Y a lo mejor ya sé lo que usted está pensando. Ese es el trabajo del pastor. Pero ¿a poco nada más él debe ser espiritual? Espiritual tenemos que ser todos. Y el trabajo que tenemos que hacerlo todos. Porque somos una sola familia. Somos un cuerpo. Y este cuerpo es del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo nuestro bendito Salvador. Y cuando tenemos que restaurar, dice que debemos de hacerlo con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní y que un gentío venía armada para tomarle preso y adelante venía Judas. Cuando se acerca Judas a Jesús, le da un beso. Voltea a Jesús a verlo y ¿sabe qué le dijo? Amigo. Mire lo que le dijo. Amigo. ¿Y quién puede llamarle amigo a alguien que sabe que lo está traicionando? Porque nosotros como humanos, de repente, nuestra filosofía es: el que me la hace, me la paga. Y más vale que no me busquen, porque me encuentran. Y no me han visto enojado. Y nosotros normalmente somos de ese espíritu. Y dice la Biblia que si verdaderamente queremos ser espirituales, tenemos que restaurar con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que quiere decir, hermanos míos, que nadie está exento de necesitar de la ayuda del hermano, de la ayuda de la hermana. Porque somos una familia y nos debemos necesitar unos con otros. Por eso dice la Escritura que cuando alguien se alegra, todos debemos alegrarnos. Pero que cuando alguien se duele, todos debemos dolernos también. Entonces debe haber una preocupación por mi hermano, por mi hermana, porque somos una iglesia. Somos un cuerpo, somos una congregación, y si algo debe caracterizarnos como espirituales, es que debemos restaurarnos unos a otros. Mire la otra característica del que es espiritual. Vaya por favor a primera a los Corintios. Primera a los Corintios. En el capítulo número 2. Primera a los Corintios. En el capítulo número 2. Versículo 14 y 15. Primera a los Corintios, capítulo 2, 14 y 15. ¿Lo tienen? Dice el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire lo que dice el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí cuando dice que el espiritual juzga todas las cosas, no está diciendo precisamente que critica, que condena, que señala. No. Aquí lo que está diciendo es que el que es espiritual lleva una vida ejemplar, lleva una vida que es modelo, es de inspiración para otros para poder seguir el camino que conduce a la vida eterna. Mire, cuando un espiritual está cerca de uno que no lo es, se nota inmediatamente la diferencia. Y el que es espiritual hace notar al que no lo es. Y aunque el que no lo es quiera encontrar fallas, errores, pecado, inmundicia en el que es espiritual, no lo va a lograr, porque el espiritual no es juzgado por nadie. ¿Sabe, hermanos, que es muy preocupante que hoy en nuestras iglesias se escucha mucho este tipo de declaración? A mí no me importa lo que la gente piense de mí. A mí lo que la gente diga de mí me tiene sin cuidado. Para mí lo más importante es el concepto que yo tengo de mí mismo. Porque además no voy a tener contentos a todos. Si ni en mi casa tengo contentos a todos. Así de que lo que ustedes quieran pensar y lo que quieran decir de mí, me tiene sin cuidado. Suena lindo eso. Pero Cristo no dijo así. Cristo una vez le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? No ustedes que están aquí. Más bien los que están allá afuera, los que no creen en mí, los que no me siguen. ¿Quién dicen que soy yo? Y los mismos discípulos dijeron: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros sencillamente dicen que eres uno de los profetas. Y cuando él escuchó esa declaración, cambió la pregunta y dijo: ¿y vosotros? Es decir, los que sí creen en mí, los que me siguen, los que están aquí adentro, ¿quién dicen que soy yo? Y fue Pedro el que se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que le dijo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que quiere decir que a Jesús sí le importó lo que decían de él los de afuera. Sí le importó lo que decían de él los de adentro. Pero más importante es saber qué piensa de nosotros el que está allá arriba. Hermanos, fíjese que en el Instituto Bíblico una de las materias que yo dicté es homilética. Y la homilética, pues, es el arte de preparar y presentar un sermón con éxito. Estaba yo leyendo un libro nuevo de homilética que salió en el mercado, y en uno de sus capítulos tiene una sección que dice tópicos para predicar. Y ustedes saben que los tópicos son ideas para que más adelante uno pueda armar un bosquejo con todos sus detalles. Estaba yo leyendo esos tópicos cuando me encuentro uno que dice como tema: Santo el Enmascarado. Y yo dije, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo me paro yo en el púlpito y le digo a la iglesia, hermanos, mi tema en esta noche, Santo el Enmascarado? ¿En qué cree que va a pensar la gente, hermano? Pues en las luchas. ¿Sí conocen al Santo Enmascarado aquí? En las luchas. Hermanos, pero lo empecé a leer y me gustó. Porque habla de aquellos que vienen de su casa y apenas ponen un pie dentro del templo, un pie, y ya les está brotando la aureola de santidad. Y cuando logran poner los dos pies en el templo, ya hasta les están saliendo las... Y son unos santos tremendos. Pero también sigue diciendo, pero estos mismos, cuando ya van a su casa, apenas ponen un pie fuera del templo, un pie, y ya les están saliendo los... Y sigue diciendo, y cuando logra poner los dos pies fuera del templo, ya hasta le salió también la... Y cuando llega a su casa, ¿cuál santo el enmascarado? ¡Puro Blue Demon! ¿Y de qué los hay? Los hay. Porque mucha gente aquí son re-espirituales. Pero habría que preguntarle a la esposa, al esposo, a los hijos, y hasta al pobre perro habría que preguntarle también. Porque ¿qué es espiritual, hermanos? Debe llevar una vida de ejemplar, una vida modelo, que otros puedan sentir inspiración por vernos para acercarse al camino de Dios. Y les voy a dar otra característica del que es espiritual. Vayan a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo número 21 al 23. Mateo capítulo 7, del 21 al 23. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Mire, dice Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre, qué dice? ¿Hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, ser espiritual no está en el hacer muchas cosas, sino más bien en el ser como Cristo fue aquí en la tierra. Porque de repente mucha gente se afana en hacer muchas cosas. Y piensa que haciendo muchas cosas, verdaderamente está demostrando que es espiritual. No están a hacer muchas cosas. Vea que muchos le dirán, hicimos muchos milagros. Es que ser espiritual no está en hacer muchas cosas, sino en el ser como Cristo fue aquí en la tierra. La otra vez, unas hermanas me contaron y me dijeron, hermano, ¿qué creen? Hemos roto récord. Hemos vendido más tamales que nunca en este año. Y yo le dije, ¿y qué con eso? ¿Y qué significa eso? Pues eso no significa que sean espirituales. Un amigo mío que es evangelista me dijo, Raimundo, ¿qué crees? Tengo 6 meses de andar de campaña en campaña. Mira, empiezo el domingo en una iglesia, termino el otro domingo, y el lunes ya estoy en otra iglesia, en otra campaña, y termino el domingo, y el lunes me voy a otra iglesia, y termino el domingo, y voy a otra iglesia, y termino el domingo, y ya tengo 6 meses de campaña en campaña. Y yo le dije, ¿y qué con eso? Pues eso no significa que seas espiritual. Si ustedes me permiten una alusión personal, yo soy de las personas que enseño la palabra todos los días. ¿Y qué con eso? Pues eso no significa que sea espiritual. Oigo que aquí hay estudiantes del Instituto Bíblico. ¿Y qué con eso? Pues eso no significa que sean espirituales. Porque no está en el hacer. Está en el ser como Cristo fue en la tierra. ¿Sabe que en México, hermanos, hay una palabra muy fuerte que hasta tengo temor de usar aquí, pastor? Hipocresía. ¿Es fuerte aquí? No, allá en México usted le dice a la gente que es hipócrita o hipocresía y es muy fuerte. Y yo dije, no la voy a decir. Mejor voy a buscar otra. Apariencia. Suena más bonito, ¿no? Es más agradable, pero es lo mismo. Así es de que decirles que muchos de ustedes son pura apariencia. Eso es como decir pura hipocresía. Porque algunos se presentan como si fueran espirituales, pero nada más es pura apariencia. Y fíjese que yo traté de... ¿Cómo hacer para que ustedes me entiendan lo que es la apariencia? Primero, ayer me vi en el internet, hermano, y me veo bien. Y yo dije, hoy, para este día, voy a ir distinto, ya que estoy saliendo de la tele, ahora ni cámaras veo. Pero yo dije, voy a ir distinto. Y miren, hermanos, la verdad que uno casi siempre cuando predica se pone su corbata, pero hoy quise venir distinto. ¿Cómo le llaman esto aquí, hermano? Corbatín. Allá le decimos moño, un moño. Y por cierto que es el único que tengo, y estuve batallando un poco para ponérmelo, pero me quedó, y les soy sincero, hermanos, cuando me lo estaba poniendo y me vi en el espejo, me gusté. Ahora, lo que sea de cada quien, no se sienta comprometido. La verdad, no se sienta comprometido. ¿Me queda o no me queda? Mire, yo hasta dije, si estuviera mi esposa aquí, se volvería a enamorar de mí. Pero ahí vi que alguien andaba sacando fotos. Hermana, ¿no me puede sacar una foto para llevársela a mi esposa? Por favor, hermana. Y miren, hermanos, aunque es el único que tengo, la verdad que ustedes me han caído tan bien, que yo estoy dispuesto, si a alguien le gusta, yo se lo puedo regalar. No es que esté ungido, ni que haga milagros, simplemente como un recuerdo. Mi pregunta ahora, ¿a alguien le gustaría tener este moño de recuerdo? ¿Joven? ¿A usted? Muy bien. Entonces, este ya es de usted. Ahí a un lado, hermano, para que vean los demás. Ahorita se lo doy. Porque, miren, hermanos, yo quiero demostrarles a ustedes que este corbatín, que nosotros le decimos moño. Y cometí un error. Yo pensé que era uno limpio y es uno que está usado. Hermanos, ¿se veía bien o no se veía bien? Pero ve lo que es la apariencia. Yo a veces digo, qué lindo nos vemos entrando aquí, con nuestra Biblia en la mano, con nuestra buena ropa elegante, bien peinados, perfumados. A veces hasta aquí levantamos las manos, cerramos nuestros ojos, nos vemos muy bien. Pero ¿qué será la realidad de cada uno de nosotros? Usted me puede engañar a mí, puede engañar al pastor, puede engañar a quien usted quiera, pero hay alguien que nos mira tal como somos y que de alguna manera conoce perfectamente lo que somos, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Incline su rostro, hermanos. Padre, eres grande y eres poderoso, Dios. ¿Cuánto nos falta, Dios, poder ser verdaderamente espirituales? No se trata solamente de estar presentes aquí, Dios, sino tener un corazón limpio, un corazón sincero, una mente llena de tu presencia. Señor, gracias por este pueblo al que tú has lavado con tu sangre preciosa. Gracias, Dios. Porque yo sé que a pesar de todo esto, tú hablas a cada uno de los que estamos aquí. Ahora yo puedo entender por qué a veces, Padre, sufro lo que estoy sufriendo. Ahora entiendo por qué a veces parece que estás tan lejos de mí. Oh Dios, hay ocasiones que no veo tu gracia en mi vida, por todas las carencias y todos los problemas a los que tengo que enfrentarme. Pero ahora me doy cuenta que no es problema tuyo, Dios. Es un problema mío. Porque si hay algo que tú estás esperando de tu pueblo es que verdaderamente sea espiritual. Porque cuando empezamos una vida espiritual, los mismos cielos son abiertos. Y es como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. Danos oportunidad, Dios, de amarte más de lo que ya te amamos. De servirte más de como te estamos sirviendo. No permitas que nos conformemos con lo que hasta ahora hemos logrado. Hay mucho trabajo que hacer en tu obra, Dios. Y mucho de ese trabajo tú lo has dejado en nuestras manos. Aquí hay mucho talento en esta congregación, Dios. Aquí hay muchos dones que tú has repartido, Padre. Hay muchos ministerios. Yo te pido que los uses para gloria de Jesucristo. Yo te pido, Padre, que levantes al que está desanimado. Levanta, Dios, aquel que ha perdido el propósito por el que tú le has rescatado. Queremos ser vasos útiles en tus manos. Queremos ser instrumentos para que el nombre de Jesús sea glorificado. Ayúdanos a ser espirituales, Padre. No permitas que la apariencia se apodere de nosotros, porque después de todo, a ti no podemos engañarte y tú conoces la verdad de nuestras vidas. Gracias, Dios, por la gente que nos está visitando. Aquí hay gente, Padre, que no ha hecho una decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal. Ahora mismo, Dios, te pido permiso para invitar a toda esa gente que nos acompaña, que quizás ya había venido, pero que no ha hecho una decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Hacerlo es lo más sencillo. Solamente tienes que repetir esta oración conmigo. Y yo te invito, tú que no has entregado tu vida a Cristo y que hoy lo quieres hacer, repite esta oración conmigo. Padre nuestro, que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de esa vida desenfrenada que he llevado sin tu presencia. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Y yo te pido que me cambies, que me transformes. Hazme una nueva criatura y permite, Dios, que yo pueda ser un hijo tuyo. Ayúdame, Padre Celestial, a ser un cristiano fiel. Y yo te prometo que de aquí en adelante te amaré, te serviré y te adoraré con todo mi corazón. Gracias por perdonarme. Gracias por recibirme. Ahora ya no vivo solo. Ahora Cristo vive en mí. Gracias. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo siempre he dicho, hermanos, que cuando uno acepta a Cristo, no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar, porque desde ese momento las bendiciones del cielo están sobre nuestra propia vida. Y aquí hay hermanos que no me dejarán mentir, que desde el día que aceptamos a Cristo, no solamente Dios nos bendice a nosotros, sino que nuestra propia familia es bendecida para la gloria de nuestro Dios. Yo sé que aquí ha habido gente que ha repetido esta oración, que hoy ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Yo quiero orar por usted y quiero orar por su familia. Y va a ver qué nueva vida Dios le va a dar. Lo que usted no podía tener, ahora lo va a tener porque Dios está con usted. Pero yo quiero saber por quién voy a orar. ¿Quién de los que están aquí ha repetido la oración que ha entregado su vida a Cristo en esta noche? Solamente levante su mano para que yo sepa. Mire, aquí está una hermana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Alguien más repitió la oración? Mire, aquí viene un hombre necesitado de Dios y él ha hecho una decisión. Gloria a Cristo. ¿Por qué no acompañan a la hermana también para que venga? ¿Alguien más? Mire, aquí está un hombre que también ha hecho una decisión. Aquí viene una hermana también. Gloria al Señor. Allá arriba, ¿alguien repitió la oración conmigo? Mire, allá está una mano. Hermanos, voy a pedirle que por favor acompañen a la persona. Ha hecho una decisión muy valiente de haber aceptado a Cristo. Acompáñenlo, por favor. Acompáñenlo. Gloria al Señor. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Qué lindo. Qué lindo, hermano. Sabe que es la mejor decisión que han podido tomar en su vida. Y ustedes mismos van a ser testigos de lo que es empezar una vida con Cristo. Todo será más feliz. Todo será más de paz. Todo será más de armonía. Porque Dios está con ustedes de una manera muy especial. Hermanos, aquí viene más gente. ¿Por qué no le dan gloria a Dios, al Señor? Vengan, hermanos, vengan. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Hermanos, hay más gente que ha repetido la oración. Yo sé que hay más gente y yo necesito que pasen aquí. Miren, ahí viene también una joven. Gloria al Señor. Aquí viene también alguien más. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Mire, aquí viene también alguien para orar. Gloria al Señor. Allá viene el joven. Bienvenido, joven. Qué bueno que has hecho esta decisión. Dios va a hacer un milagro muy especial en tu vida. Y tú vas a ser un canal de bendición para tu propia familia. Qué bueno es Dios, hermanos. Dios es grande. Dios es poderoso. Bienvenido, bienvenido, hermano. Bienvenido. Mire, y aquí viene una hermana que está muy necesitada de Dios. Ahora mismo vamos a pedir un milagro. El principio del milagro para su vida, hermana, ya lo ha dado porque usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y ahora todas las demás cosas van a pedir por añadidura. Y un día no muy lejano, usted va a tomar este micrófono para testificar el milagro que Dios ha hecho en su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, voy a pedirles que se pongan en pie, por favor. Extiendan su mano. Vamos a darle la gloria a Dios por este milagro que Dios está haciendo en esta noche. Y vamos a decirle, glorifícate en sus vidas. Glorifícate de una manera especial. Hermanos que han aceptado a Cristo, dígale al Señor, gracias. Gracias por perdonarme. Solamente diga, gracias por perdonarme. Padre, mira, yo vengo delante de tu presencia para que tú hagas un milagro de una manera especial en la vida, Padre, de cada uno de mis hermanos que están aquí. Toca sus vidas ahora mismo, Dios. Que sea tu Espíritu Santo, Dios. Que sea tu Espíritu Santo el que opere un cambio en sus vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Tócale, Dios del cielo. Que seas tú el que puedas levantarlo ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero pedirte, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo pongo mi mano, Padre, para que tú hagas un contacto en este cuerpo y que tú te glorifiques en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te pido que tu mano sanadora se repose ahora mismo en este cuerpo y que tú le toques para la gloria de Jesucristo. Un milagro, Dios del cielo. Estamos esperando que tú hagas un milagro en su vida, en el poderoso nombre de Jesús. Yo te pido, Padre mío, por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú llevaste nuestras enfermedades y yo le declaro sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la sanidad. Ahora mismo, sé sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te pido por todos mis hermanos que valientemente han levantado su mano y como un testimonio público han venido aquí para decir que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres maravilloso. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas la obra en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Opera un milagro en cada vida, en cada corazón. Y a ti te damos honra y te damos gloria. Fuerza del enemigo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Tú no, yo no voy a permitir que tú vengas a burlarte en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú no tienes lugar aquí, en este lugar, porque este lugar es santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate, Dios del cielo. Glorifícate, Padre mío. Sabemos que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y a ti te damos honra y te damos gloria desde ahora y para siempre.
Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel. Me has dejado, aunque débil soy, estoy confiado.
Una vez más, todos juntos, cantemos.
Estoy confiando.
Levante sus manos.
Señor,
levante sus manos. Este es un testimonio de que estamos esperando que Dios
opere un milagro de una manera muy especial.
Fiel Señor,
alabado sea tu nombre, Dios.
Tan fiel.
Alabado sea tu nombre, Padre. Aleluya.
Nunca me has dejado, aunque de mil sol estoy confiando, Señor, en ti.
Yo quiero que los que están enfermos pongan su mano donde usted siente que está la enfermedad. Vamos a hacer una oración de fe en este momento y vamos a pedirle al Dios de los milagros que opere un milagro en nuestra vida. Padre Celestial, mira cuánto enfermo hay en tu congregación, Padre. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que extiendas tu mano sanadora. Ahora mismo, Dios, que sea tu mano santa la que se pose en cada uno de mis hermanos. Y yo quiero pedirte, Padre, que ahora mismo tú toques este cuerpo en el nombre de Jesús. Enfermedad, yo te echo fuera de este cuerpo. Tú debes salir de este cuerpo, enfermedad, porque este cuerpo fue comprado con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad. Recibe la sanidad. Ahora mismo, sé sano. En el nombre de Jesús, sé sano en el nombre de Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras dolencias. Y Dios quiere que tú seas sano. Recibe la sanidad. La sanidad es para ti. La sanidad es para ti. Y en el nombre de Jesús, sé sano. Ahora mismo. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe el milagro de sanidad. Para gloria de Jesucristo.
Estoy confiando.
Dígale gracias, Dios. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo en esta noche. Gracias, Dios. Te damos a ti la gloria.
Eres fiel, Señor.
Aleluya.
Tan fiel a mí.
Bendito sea tu nombre, Dios.
Me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti.
¿Por qué no le damos un aplauso bien fuerte a Dios por el agradecimiento de todo lo que Él hace en nuestras vidas? Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, aleluya.
Gloria al Señor. Nos hemos gozado.